Peter.
¡Estamos al aire!
¡Todavía con Van Halen!
¡Loco! ¡El mejor guitarrista! Y no solo el mejor, sino que aquí, en la Pichinguita Eterna, somos visionarios, loco. Y es, él fue el primer gran guitarrista de los Estados Juntos, loco. Y hoy día le rendimos un homenaje, desgraciadamente, porque nos dejó hace unos días atrás, loco.
Pero además de eso, hay que decir, hoy día tú mandaste un post, una foto en WhatsApp. Cuéntanos quién cumplía
John Lennon. Sí. Mira lo que son las cosas. John Lennon, digámoslo bien, loco. John Lennon, él nos dejó el año 1980, cuando cumplió, o tenía 40 años. Y hoy día es un cumpleaños más de John Lennon. Habría cumplido 80 años hoy día John Lennon, Barrilet.
Sí, pues, él nos dejó el año que nosotros nacimos.
Exactamente, loco, el año de la genialidad, loco, el año de la Vicenguita Eterna.
Del Pitel.
Y hay otra efeméride también que es muy bonita, contala vos, la de Marcelo Pablo.
Vamos a ponerle pausa, disculpa.
Sí. Un pibe que llegó tímido a Pedrero. Contaba, ¿qué pasó hoy día? ¿Cuál fue la primera idea de Marcelo Pablo?
Todo lo que tiene que ver con Marcelo Pablo a mí me emociona.
Obvio.
De verdad. Pero hacía su primer gol por Colo-Colo.
Sí. Empezaba a escribir la historia hoy día, Marcelo Pablo.
¿Te acordáis, Guatón? Bueno. ¿Te acordáis, Guatón, que nosotros vimos la despedida de Marcelo Pablo Bartichotto en mi casa y nos pusimos a llorar y llegó? No vamos a nombrar quién llegó, pero era una amiga que teníamos en común a la casa.
¡Ah, loco!
No, ¿te acordáis? ¿Te acordáis quién llegó? Ya. ¿Y te acordáis que se puso a reír de nosotros porque estábamos llorando abrazados en la cama?
Es Marcelo Pablo, ¿eh? Sí. No es cualquiera, loco. Es uno de los más grandes. Ya, metámoslo.
Ya,
estamos en clasificatoria, Pichinguita Eterna, capítulo número 6, Barrilete, already. Y viste que ya estamos llegando a Gamba.
No, pero qué bueno que por las visualizaciones, hay que ver cuántas de esas visualizaciones son reales y cuánto nos ponen un minuto.
¿Vos creés que el Guille está ahí haciendo? No, si el Guille no hace de esas cosas, el Guille es un hombre honesto, como los árbitros paraguayos. El Guille es un hombre honesto.
Nos faltó el Guille.
No, pero ¿sabés qué? La generación dorada y esta nueva generación que se está gestando va a ganar bien, loco. Tiene, como dijimos en el capítulo 1, tiene la disciplina táctica, tiene la valentía y el coraje, y vamos a encontrar el gol, Barrilete. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Chile-Colombia.
Sí. Colombia. ¿Hablemos de Colombia un poquito, Guatón?
Sí, hablemos de Colombia. Sí, la colombiana. No, cállate la boca, Guille. Ya, pongámosla en la cancha, loco.
A todo esto.
¿Qué es Colombia?
Iba a decir algo, pero mi señora vio el programa, así que mejor me callo. ¡Me callo la boca!
Acá la reinita también lo ve, loco, así que ¡callate la boca! Colombia, en este momento que nosotros estamos grabando, como somos visionarios, como nos enseñó el gurú, mirando el horizonte, Colombia está jugando y nosotros aquí estamos en las 27 pantallas que tenemos en nuestro la Pichinguita Eterna. ¡Chaleo! Estamos viendo también el partido de Colombia. ¿Y cuál es el marcador, Barrilete? Decime cuál es el marcador.
0-0, creo. A ver,
espera,
0-0. 0-0.
Bueno, Colombia. Antes, ¿ya? Colombia, antes de la pandemia, a mi gusto, era un equipo más temible de lo que es hoy día. Y ya. Vamos a ver por qué. Hay jugadores, por ejemplo. Uno de los jugadores que perdió Colombia por culpa ahora de esta cuestión del COVID es Ospina, loco. El hombre del Nápoles. No va a venir a Santiago Ospina. Y en su lugar, ¿vos sabés quién viene?
Vargas.
El primo de Guille.
El primo del Guille.
Exactamente. Al arco viene el número 12. El primo del Guille. Mira que si el Guille hace un arreglene y capaz que sale algo. Bueno, Colombia empieza con Vargas en el arco. Después tiene una línea de 4. Esa línea de 4 está por la derecha, está Arias con la número 4. El central por derecha debería ser Jerry Mina, que pasó por el Barcelona y cuenta la copulla que se agarró con el Leo Messi.
Pero tuvieron una discusión. Y le dijeron formar para afuera.
Sí, y una vez que se agarró con el cabrón, a las 2 semanas lo dejaron partir al gratín y hoy día está en Inglaterra.
¿Y cómo se fue?
¿Qué canción? ¿Se fue cantando como Carlito?
¿Qué canción?
¿Como Carlito se fue cantando?
¿Qué canción?
¡Mamá!
Oye, guatón.
En Barcelona.
Guatón, yo te puedo contar una historia con esa canción. Pero esta historia no es mía.
¿No es tuya?
No es mía.
¿Es del otro Diego?
No, tampoco. No es ni de Barrilete, ni del Diego, ni del Chico, ni del Pérez, ni del Rodrigo, no. Al personaje que le pasó, le vamos a poner el Caezón. Porque tiene así un pedazo de cráneo. Se parece a Gasparín. Puta, te la cuento, ¿no?
Sí, contala nomás, y mira que ya estábamos locos, ¿qué más da?
¿Cacha
que? Contó, si no...
Estábamos acá en el... Fuimos a buscar a las niñas con mi señora, pues con Brenda. Que todo esto me retó el otro día porque dije mi polola y no, pues mi señora. Todo esto, ¿viste? Sí.
Llegó a oído de nuestro editor y ella quedó invitada a hacer los descargos. Así que portate bien, weón, portate bien.
Fuimos a buscar a las niñas al jardín y nosotros no tenemos auto, pues, ¿cachai? No tenemos auto. Y además fuimos a buscar una aspiradora que no habíamos comprado. Y nos topamos con un personaje en la calle que es familiar de ella, que es el Caezón, y nos vino a ayudar a traer las cosas. Entonces se quedó acá y nos tomamos una cervecita y nos cuenta que está pololeando, po, pero así agrandado. Oye, cabrón, estoy pololeando. ¿Eh? Estoy pololeando, pero no estoy ni ahí porque no es ni tan ni rica, dijo. No es ni tan ni rica, textual. Y llega para acá y se saca unas fotos con nosotros y las publica en sus perfiles y dice, y le pone así,
Facebook.
Claro, Facebook y WhatsApp, y en su estado de WhatsApp, y le pone, estoy con los que realmente me importan. Como que se había peleado con la mina. Y la mina por WhatsApp lo patea. Lo patea por WhatsApp. Pero lo patea, pues, weón. Y el weón,
se pegó guatón, la piscinada.
Guatón, toda la noche así, con el celular, así. Toda la noche. Puta, weón. Yo me aburrí y me fui a acostar, pues, weón. Me fui a acostar con Brenda y como a las 3 de la mañana, uno que ya está pisando los 40, entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando ha tomado, le da por hacer el pichí. Y me voy a hacer el pichí, compadre, guatón. Y estaba este weón, el Caezón, viendo la tele, pues, escuchando música en la tele. ¿Y sabéis qué canción estaba escuchando?
¡A la Miriam!
¡A la Miriam, weón! Estaba escuchando. ¡Jamás! Y cantaba el weón. Y cantaba.
La de Cardito Cusar. Que le cantaba a ti.
Y el weón, ahí entendí por qué el weón. ¡Jamás! ¿Por qué era gangoso? Porque este weón está sollozando con moco. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me voy a sentir!
¡Oh!
¡Weón!
¡Weón!
Esa canción estaba cantando el weón. Bueno, pero ya esa es otra historia. Metámonos con Colombia. Estábamos en la línea de 4. Nos fuimos para otro lado, pero vos me diste pase para contar la weá, weón.
Bueno, pero es que eso es lo que pasa cuando te metes con el cabrón de Barcelona, loco. Y eso es lo que le pasó a Jerry Mina, el central que debería ser el central derecho de Colombia. A la izquierda de Mina va a estar Sánchez y el lateral izquierdo debería ser Mojica. Ahora, de estos 4, los dos centrales van a subir a cabecear. Es muy parecido a lo que hace Uruguay, especialmente Jerry Mina. Jerry Mina tiene buen juego aéreo y me parece que fue en el Mundial. ¿Cuál fue el hay un Mundial que él hizo 3 o 4 goles por Colombia. Me parece que fue ahora el Mundial que pasó de Rusia. Hizo, es uno de los que más hizo goles por Colombia, 3 o 4 goles y muy, muy buen juego aéreo Jerry Mina. Y por la derecha debería pasar Arias. ¿Ya? Después nos vamos al medio campo, que regularmente Colombia juega con un 4-3-3, nominal. Es decir, tiene una línea de 4, no va a estar al arco el hombre del Nápoles, sino que va a estar el reserva, que es Vargas. Y en la línea del medio campo, el volante de recuperación, o el 6 clásico, debería ser Barre. Un tipo más o menos limitado, pero con las características de todos los jugadores colombianos, con muy buen, una muy buena condición física. Y adelante de estos dos. ¡El Champe! ¡Me pusiste el Champe! Va a estar Barrios y los dos volantes mixtos que deberían estar acompañando Barrios. Por la izquierda debería ser Lerma y por la derecha uno que es de más consideración, creo yo, que es Cuadrado. Es un buen jugador. Sí. Es parecido, para que los amigos se hagan una idea, a Williams de Brasil. Muy parecido. Pero un poquito más abajo, quizás, en su despliegue y en su generosidad al llegar al área, pero tiene cositas de Williams de Brasil.
Pero tiene más dinámica, tiene más explosión que Williams. Tiene, sí, más dinámica.
Pero no tiene tanto gol como Williams. No. Anda por ahí. Ahora, como Colombia se caga con Chile, especialmente en Santiago, vamos a poner a James Rodríguez en la línea de los volantes, más que operando arriba con los delanteros, porque si hay algo que le pasa a Colombia, nosotros somos la Argentina de los colombianos, ¿viste? Y ellos siempre se cagan con nosotros. Y ha pasado muchas veces que Colombia, de hecho, ha llegado con un mejor equipo que nosotros, pero tienen un bloqueo mental con Chile, especialmente en Santiago, y no le funciona.
Salvo, por eso, salvo aquella vez que le ganó 3-1 a Chile, compadre.
Sí, pero bueno, una vez entonces dijimos que tenemos a James ahí en la línea de 4 y arriba tenemos, gracias San Coronavirus, gracias San Coronavirus, porque arriba de estos dos, antes de la pandemia, estaban haciendo muy buen fútbol. Y estamos hablando de Muriel y estamos hablando de Zapata, ambos jugadores del Atalanta, los dos delanteros, y la estaban recontra rompiendo en el fútbol italiano antes de la pandemia, Barrilete. Gracias a Dios se dio esta cuestión de la pandemia, y si bien todavía los dos son jugadores que juegan más o menos regularmente por Atalanta, ya no están en la misma forma física ni futbolística. La pandemia nos salvó, porque los dos tienen muy, también, para darles un ejemplo a los amigos, es muy parecido a lo que hacen cuando están en buena forma, a lo que hace Suárez con Cavani. Juegan en una cuestión que,
pero
una
no tienen,
que hasta antes de la pandemia.
Son parecidos a Cavani con Suárez en el esquema de juego, uh-huh, pero no tienen la consistencia ni la calidad de esos dos.
No, es un equipo inferior comparado con otro equipo, pero gracias a Dios se dio esta cuestión de la pandemia y ellos perdieron esa regularidad que venían trayendo y venían creciendo mucho, 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 mucho. Y gracias a Dios ya no está.
A mí lo que me
preocupa, Guatón,
a mí lo que me preocupa de Colombia son dos cosas. El esquema que tú planteaste, los jugadores que tú planteaste, me preocupa cómo viene James. James viene en alza. Ahora, sí, me pasa a mí con James, está que con creo un... que... Y Brenda también me dice lo mismo. Ambos creemos que no, que lo han agrandado más de lo que es. ¿Ya? Pero me preocupa.
No, y también es mi cagoncito.
¿Ya? Y me preocupa cómo viene James. Y lo otro, que el técnico, el Queiroz, es un weón que no te va a regalar nada. No te va a regalar nada. O sea, si no, el weón tiene que cruzar el bus que lo trajo al estadio en la defensa para que Chile no pase, el bus te va a poner. Sí. ¿Cachai? Si no es...
Yo creo que con Queiroz... Sí. Yo creo que con Queiroz, Colombia recupera un poco su identidad, más de ese toque, toma chocolate, paga lo que debe, ese toque tradicional que había tenido Colombia antes. Por ejemplo, con Pekerman, Colombia creció mucho en el orden táctico, sí, y en el orden defensivo especialmente. Pero perdió la naturalidad y la belleza que tenía ese fútbol colombiano, como que a uno, como el colombiano era un reflejo de la cultura colombiana. Con Pekerman perdió un poco de eso, pero ganó orden táctico y orden defensivo. Con Queiroz está recuperando esa cuestión de la cultura colombiana y esperemos, locos, que pierdan el orden defensivo porque necesitamos embocarla en Santiago, loco.
Sí, yo concuerdo contigo con todo lo que has dicho. Me parece que con Pekerman y con los entrenadores que venían un poco de antes también, Colombia le puso un poquitito más de, no de intensidad, sino que de más pragmatismo a su juego. ¿Ya? Sí. Nunca un equipo muy, muy, muy dinámico, salvo algunos jugadores, un equipo fuerte. Los centrales, fíjate que los centrales, si bien es cierto, son parecidos a los uruguayos, no son tan buenos en el mano a mano con pelota dominada como los uruguayos. Entonces, jugadores como Alexis, jugadores como el mismo Charles Arangui, ¿ya? Como el Charlie, le pueden hacer daño, ¿cachai? No necesariamente con el toque de balón, sino que encarando y llegando con pelota dominada. Por lo mismo, frente a eso, yo me voy a ir para el lado de Chile. Por lo mismo, ¿ya? Creo que Chile no puede plantear el mismo esquema, perdón, el mismo sistema de juego. Puede plantear el mismo esquema, pero no el mismo sistema de juego. Tenemos que considerar que en esta sí va a ir Isla. ¿Ya? Tenemos que considerar que por el lado izquierdo necesitamos... Vegas cumple muy bien la labor defensiva, pero no sé si está para llegar a desbordar. Y si no tenemos con quién desbordar por la izquierda, necesitamos generar alguna carga, algún ataque por izquierda. Y de ahí lo que nosotros decíamos... Ay. Que consideramos que estaba medio desnivelado el equipo. Por lo tanto, sí. En la línea defensiva tenés que necesariamente poner un lateral izquierdo que te pueda hacer lo que a ti te gusta, loco, el ir y venir.
¿El ir y venir?
Claro. Sí. En el medio campo tenemos que tratar de buscar jugadores que sean encaradores para que puedan llegar con pelota dominada. Porque Cuadrado no te va a defender. Cuadrado no te va a defender. Por lo tanto, por ahí se va a generar un callejón. Y Lerma, yo no lo tengo en mi registro. Pero si le ponía un bueno para la pelota, va a sucumbir. Y el 6 no va a poder con esos dos. Entonces, necesitamos jugadores que puedan encarar, que sean conductores. Y en la delantera de Chile, necesitamos jugadores con explosión y veloces. Yo no sé si el nombre que tenemos para eso es Gaete, no sé. O Dávila, no sé. ¿Ya? Pero necesitamos que por lo menos en esta Vargas aparezca.
¿Sabéis qué? Otra cuestión que ahora que la estamos comentando, a mí me recuerda de Colombia, de lo que hemos visto de Colombia, de Colombia no tiene las asociaciones que tiene Chile, por ejemplo. Uno, antes de ver el partido de Chile con Uruguay, uno tenía dudas de cómo se iba a complementar este con este otro, porque nunca habían jugado juntos. Pero sin embargo, Chile logró buenas asociaciones. Por ejemplo, los dos centrales, ¿entiendes? El lateral, Vidal apoyando a Claudio Baeza. Se logró una buena conexión y una buena química del equipo. Colombia no tiene eso, a no ser que pase algo extraordinario. Colombia no tiene esas asociaciones,
no tiene esas mini sociedades dentro del equipo. Porque, por ejemplo, por la derecha, tú sabes que si juega el Guaso Isla, tiene la asociatividad con Sánchez.
Sí. ¿Ya? No, y Chile tiene una mecánica que empezó con Bielsa, pero cada vez que ha pasado un técnico le pone de lo suyo, pero Chile tiene mecánica Chile tiene el funcionamiento táctico y yo creo que, y espero que aparezca el gol, loco. ¿Te parece que armemos un 11 más o menos de lo que debería parar Chile en Santiago contra Colombia?
Aventúrate tú, que tú eres el que siempre propone y yo soy el que te aporta. ¿Ya?
Listo.
Vos juegas de 10, vos ahora juegas de 10 y yo te juego de 8.
Dale, ya, Barrilete. Pero vos sabés que el Oli ahora es un 10 que juega paradito, nomás, loco. Pero bueno, Chile va a partir con Arias, es lo que hay. Y ahora cuando uno dice es lo que hay, realmente somos un poco mal agradecidos. Arias ha sido un tipo que ha tenido mala fortuna, porque es un buen arquero con buenas condiciones, pero nunca ha tenido la oportunidad de, por ejemplo, compartir un camarín con Bravo, que lo haría crecer mucho en las cosas en las cuales él es deficiente.
¿Sabéis qué? Yo creo que además somos mal agradecidos porque hemos tenido mucho por mucho tiempo.
Sí. Y claro,
pero, por ejemplo, para Francia 98, dame a Arias por sobre el Cabeza Muela.
Sí, por ejemplo, claro, porque Arias tiene condiciones que lo hacen un arquero de nivel internacional, pero como acá somos medio, no egoístas, pero somos, claro, no emborrachamos con un gran equipazo. Arias es un buen arquero. Desgraciadamente ha tenido poca participación y lo poco que ha participó, por ejemplo, en el partido con Uruguay fue ir a buscar la red.
Bueno. No, pero además, Guatón, lo que pasa es que Chile, las características de Arias no se acomodan al juego que propone Chile. Y eso es otra cosa. ¿Ya? Porque Chile necesita mucho que el arquero juegue con los pies. ¿Ah? Por la forma que tiene. Y él no tiene juego con los pies, pero es atajador, es un arquero sobrio, las que van para adentro las saca, las que van para afuera las deja afuera, y además en el Racing ha ganado partido él solo.
Sí. No, sí, es un arquero de nivel, y por eso hacemos el paréntesis para yo mismo corregirme y ya parar con eso de que es lo que hay, porque es un buen arquero. Luego Chile va a parar una línea de 4, a mi juicio, mucho más dinámica de lo que le permitió el partido con Uruguay en Montevideo. Por la derecha debería estar Isla, si es que el bicho no lo juega una mala pasada de nuevo. O
exactamente, está listo. ¿Ah? La prensa chilena dice que está confirmado.
Ya, pero aún así tiene que dar un PCR positivo cuando llega a Santiago. Entonces, eso es. Pero Chile debería partir la línea de 4 con Isla por la derecha. Ahora, pensando en lo que, porque acuérdate que Nicolás Díaz, que jugó por la izquierda en Uruguay, él salió tocado.
Sí.
Entonces tenemos, y además está lo que tú nos mencionaste, del hecho de que Chile necesita una salida por la derecha, un hombre con un poquito más de dinámica.
Por izquierda.
Perdón, por izquierda. Entonces yo pensé, en la mitad, en los dos centrales, quizás vamos a poner a Paulo Díaz con Francisco Sierra Alta.
Sí.
Y por la izquierda, Sebastián Vega, y esperar que haga un trabajo más generoso en el despliegue, porque es el hombre que se maneja mejor de lo que tenemos en este momento de forma natural. Pero ojalá, de hecho, tenemos un poco más de día de entrenamiento, porque el partido del martes, y Chile tiene para entrenar, tiene mañana sábado, domingo y el lunes. Entonces, esperemos que Vega nos aporte por la izquierda, hacer más o menos lo que hace Isla por la derecha y tener como centrales a Paulo Díaz y a Francisco Sierra Alta, que hicieron un partidazo en Uruguay. Después, en la mitad, yo creo que vamos a partir con Baeza, que hizo un buen partido y desgraciadamente al final del segundo tiempo empezó a quedarse sin piernas y cayó esa pelota y no alcanzó a recuperarla, que fue el 2-1 de Uruguay, pero en general hizo un muy buen partido. También el hecho que influyó fue el partidazo que jugó Charles y que jugó Vidal. Que apoyaron mucho a recuperar cuando el equipo necesitaba retroceder.
Estamos claros que esos tres se mantienen.
Sí.
Ya. ¿Mantienes al Chapa o haces un cambio por ahí?
Yo tengo un problema con la derecha al ataque de Chile, porque el Chapa es cumplidor y es regular, pero no es un tipo que va a hacer algo diferente. No lo es. Es un tipo que va a hacer el ir y venir, Es un tipo que va a volver atrás.
No es un tipo que te va a encarar. El loco llega a los espacios. Y ahí necesitamos alguien que sea capaz de llegar encarando.
Sí.
Que en el uno contra uno sea capaz de pasarse al buen que tiene enfrente.
Y por eso yo pensé quizás liberar ahora a Vidal, dejarlo que se acerque más al área y poner a Pinares en la línea de los volantes, junto ¿ya? con Claudio Bonita y Charles Arangui.
Dejarlo los tres, Charles por la derecha, Pinares por la izquierda y Vidal suelto.
Que haga lo que hace muy bien y hizo muy bien en el Barcelona, como habilitador o como terminador de la jugada, llegar al cabezazo o agarrar ese rebote y de punta para adentro, porque realmente necesitamos gol, loco.
Y arriba
está Alexis por la izquierda hacia el centro y por la derecha te la dejo a vos para que remate el loco.
Es que no tenemos. Yo dejo a Vargas, pero dependiendo cómo se esté dando el partido, ya sea porque vamos ganando por una diferencia de dos o más goles, o ya sea porque el partido está muy apretado, darle la oportunidad a estos delanteros que son más encaradores.
Lo que hizo,
no sé si es la oportunidad de Gaete, no sé. No lo sé. No lo tengo claro. No tenemos más. No. Si tú me preguntáis a mí, esa es la gran deuda que tenemos todavía como selección, que es ese 9.
El Pepero, que además nos aporte con dinámica y con el juego.
Pero no importa, sé que no importa que no nos aporte con el juego, pero por último ese 9 grande, ese 9 que te va a molestar a los centrales, que te va a pivotear, que le vaya a pasar la pelota, te la va a devolver, que va a ir a incomodar a los centrales, por último tenerlo como alternativa, y no lo tenemos.
Oye, si está Reinaldo Rueda viendo este video, yo le voy a hacer dos recomendaciones al profe Reinaldo. ¿Me permití hacerle una recomendación al profesor Reinaldo? Sí. Él ya lo tiene en su carpeta, viste que él tiene el software, el Guille 2.0, ahí lo tiene, ahí el software del profe Rueda, Sebastián Soto, de 20, 21 años, del fútbol de los United States, que hoy día fue contratado recientemente por el Inter de Miami, de David Beckham. Y no ha tenido mucho fútbol, porque hay un tal Pipita, un tal Higuaín, creo que se llama, que viste la 9. Pero yo he visto partidos de él acá en Gringolandia, y tiene las condiciones, y tiene el fútbol, y la altura, y el gol que nos falta. Ese uno, pero está verde todavía. Y el otro, uno que tiene que ponerse la pilita para terminar sus trámites de pasaporte, es Lucas Pacerini. Él, si bien empezó a hacer los trámites para finalizar su nacionalidad chilena el año pasado, pero para terminar el trámite él necesita que su abuela, que es chilena, que vive en Argentina, venga a Chile y termine la documentación. Pero el bicho, weón, loco, nos quiere robar y no ha podido terminar. Pero eso, para mí, justo son los dos hombres que ojalá podamos tener lo más pronto posible. Y para este partido que se viene, como dices tú, Rodrigo, empecemos con Vargas, con Sánchez y Vidal, más o menos libre ahí arriba. Y si Vargas se muestra más o menos como se mostró en Uruguay, ¿por qué no Jan Menezes? ¿Por qué no el mismo Dávila, que entró muy bien,
Oye, Peter, darle las gracias a la gente que ha estado viendo el canal, que es poquita, sí, pero igual para nosotros es bacán.
Vamos al horizonte, vamos creciendo, loco.
Y nada, pues, vamos a hacer terminamos el segundo tiempo, pero vamos a tener un pequeño alargue, pequeñito ahí para la gente, ¿ya? Así que, Peter, nos vemos en un ratito más.
Ya, Barilete.
Y nada, saludos y cinco minutitos más y nos vemos. ¿Ya?
Sí, dale. Ya, Barilete, cuídate. Chao, amigos.
Y amigas.
Ah, bueno, loco. ¿Qué crees?